Euskadi Digital es la emisora oficial de las conferencias de la Euskal Encounter 13 y por ello te permite ahora poder escucharlas desde tu casa. Si no quieres perderte nuestras emisiones, suscríbete a los canales de podcast de Euskadi Digital. Tienes toda la información en www.euskadigital.net. Comienza ya la conferencia que deseas escuchar. Te la ofrecen la Euskal Encounter 13 y Euskadi Digital.
En primer lugar, bueno, ¿qué es lo que, de qué voy a hablaros? En primer lugar, vamos a ver lo que es el spyware desde el punto de vista de Microsoft, de Panda. ¿Y qué estaría yo pensando, Chema? El spyware desde el punto de vista de Panda Software, y veremos cómo ha ido evolucionando el spyware a lo largo de este año. El año pasado, las oleadas de software maligno, software malicioso, fueron absolutamente distintas. Este año podemos calificarlo casi como el año del spyware. Y luego veremos la percepción de los usuarios con respecto al spyware. Es sorprendente que no se esté hablando del spyware todo lo que los usuarios están preocupados acerca del spyware. Y luego veremos qué soluciones tenemos contra el spyware. Como podéis ver en esta maravillosa diapositiva, tengo por ahí un par de gráficos que, bueno, la presentación la podéis descargar luego desde la página web de donde están todas las presentaciones. Es muy mona, tiene letras azules y color corporativo panda, todo azul y tal, pero por ahora os la imagináis. Bueno, en primer lugar, ¿cómo podemos definir o cómo definimos el spyware en Panda Software? En primer lugar, quiero advertir que puede haber mil definiciones distintas de spyware, y cada definición va a dejarse detrás un montón de programas que también pueden ser clasificados como spyware, y definiciones que van a meter cosas que no son spyware. No es una tarea fácil la definición del spyware. En Panda lo definimos como programas engañosos que realizan actividades sin consentimiento del usuario para ser instaladas en el ordenador. Evidentemente es una definición muy ambigua. Aquí podría entrar también un troyano, podrían incluso entrar virus. Es muy complicado. Casi es más sencillo definir el spyware en función de lo que hace dentro de un ordenador. En primer lugar, una de las principales tareas que llevan a cabo todos los spywares es recopilar información acerca del usuario que está sufriendo la invasión del spyware. Suelen también cambiar la configuración del navegador de Internet. Es decir, cambiando páginas de inicio, redirigiendo el usuario a determinadas páginas, fundamentalmente los más sencillitos, con el objetivo de ganar tráfico en determinadas páginas y que los anuncios sean más rentables. Tienen una consecuencia también bastante desagradable, que es la degradación del rendimiento del ordenador. Los recursos en un ordenador, por muchos que sean, son recursos limitados, y evidentemente cuantos más procesos haya funcionando en el sistema, el tiempo no es elástico, tendrán que compartir el tiempo y, por supuesto, reducir el tiempo al resto de aplicaciones. Fundamentalmente, fuera ya del punto de vista informático, el spyware tiene un problema muy muy grande, que es una violación muy grande a la intimidad del usuario. Ahora mismo estamos viviendo una etapa, un proceso en el que se habla muchísimo de las violaciones a la intimidad de los usuarios. Se suele hablar también de la privacidad, pero la privacidad, o sea, privacidad en castellano no existe. No existe intimidad. Privacy en castellano se traduce como intimidad. Es decir, cuando un usuario tiene spyware instalado en su sistema, se le están robando una serie de datos, se le está robando una cierta información que es privada, que es personal de cada usuario. Más allá de la falta de rendimiento del sistema, más allá de, si nos apuramos, el robo de datos bancarios, creo que la falta de privacidad, la falta de intimidad a la hora de navegar por Internet es uno de los mayores problemas que origina cualquier variante del spyware. En definitiva, el spyware es, para Panda Software, un tipo de malware. Es un tipo de código malicioso y, como tal, tiene que ser tratado. Es decir, detectado por las soluciones que nosotros ofrecemos y eliminado para que no cause ningún perjuicio en el ordenador del usuario, ni en los datos, ni en el usuario al fin y al cabo. ¿Quiénes son los que desarrollan el spyware? Bueno, pues a la hora de hablar de virus, troyanos, gusanos y demás, se puede hablar de que el spyware está desarrollado, de que el software maligno de los virus están desarrollados por un colectivo de personas, que el típico hacker con voluntad de superación, que voy a hacer una cosa más chula que la que ha hecho cualquier otro, voy a estudiar más y voy a hacer una cosa aún mejor que reviente un sistema informático. Bien, eso es una motivación legítima, absolutamente legítima, pero el spyware no está orientado hacia a esa función. El spyware está desarrollado directamente por empresas que lo que buscan es ganar dinero. No buscan, como puede ser el creador del SASER a lo mejor, el decir voy a hacer un código que sea capaz de propagarse, que reviente esto, que aproveche esto otro. No, no. Es mucho más sencillo que eso. Yo lo que quiero es ganar dinero. Así que voy a desarrollar una aplicación que sea capaz de estafar a los usuarios, que sea capaz de espiarles y que sea capaz de recoger sus datos para yo obtener un beneficio económico. Toda la información que recoge el spyware, evidentemente, es enviada a determinados servidores y esa información es muy valiosa. Saber perfectamente los gustos de navegación de una persona, saber exactamente en qué sitios entra, cuánto tiempo entra en una determinada página web, si hace clic en un determinado anuncio, eso es una información muy valiosa para poder crear un fenotipo, crear una imagen de internet de esta persona y poder bombardearle después a base de anuncios y a base de correo basura. También hay empresas, quizá podríamos calificarlas como lo menos malo, que se encargan de hacer estudios sociológicos de las personas y, bueno, son datos robados, pero al fin y al cabo no son tratados individualmente, sino de una manera colectiva. La manera de conseguir los datos, evidentemente, no es que sea muy legal, no es que sea muy ortodoxa, pero bueno, no afecta directamente a la intimidad de las personas, sino que los datos son generados y son conclusiones obtenidas de una manera mucho más global. Para que os hagáis una idea, el año pasado el volumen de negocio del spyware fue increíble. Movieron 2.000 millones de dólares americanos en un solo año. Es decir, el spyware es muy, muy rentable. Si conseguís una empresa que sea capaz de generar spyware, de instalarlo en un montón de sistemas, vais a conseguir muchísimo dinero. Este es el gran problema que tiene el spyware. Si un creador de virus a lo mejor puede ver que su creación, aparte del ego personal, no le va a reportar absolutamente nada, bueno, pues la motivación es muy pequeña. Sin embargo, el spyware proporciona dinero, dinerete en la cuenta corriente, con lo cual es muy difícil el llegar a frenarlo o intentar que no se propague y que no aumente el volumen del spyware. Hay una duda y hay una pregunta que cualquier persona lo tiene a la hora de hablar de spyware. El spyware y el adware. El adware, supongo que lo sabréis, es el software que muestra publicidad. El adware es un sistema antiguo, muy, muy antiguo, para financiar el software. A pesar de que ahora pues estemos todos hablando del software libre y lo bonito que es compartir todos los códigos fuentes y publicar el kernel de una nueva distribución en código abierto para que todo el mundo lo vea, pues resulta que los programadores, aparte de programar, les gusta, por ejemplo, tomarse una botellita de agua o un cubata, o incluso en algunos casos pagar la hipoteca de su casa. Y evidentemente con el software libre, con esta idea de todo lo compartimos, todos somos muy buenos, la hipoteca se paga muy mal. Con lo cual, para poder vivir, para poder comer pan todos los días, necesitas dinero. ¿Qué es lo que suelen hacer y solían hacer antes de que todas estas cosas fueran como son ahora? Bueno, pues directamente basar el software en la publicidad. Yo utilizo normalmente muchísimo adware y tengo para mí uno de los mejores clientes FTP por tamaño, rendimiento y facilidad de uso. Cada cierto tiempo, pum, me muestra un banner con anuncios de Dios sabe qué. Me parece muy bien. Este señor, esta empresa que ha desarrollado este software, está ganando dinero gracias a la publicidad que me envía. ¿Cuál es la diferencia entre Telecinco y Canal Plus? Telecinco te está poniendo anuncios y lo ves gratis. Canal Plus mete menos anuncios, pero tienes que pagar por ello. Telecinco es una cadena de televisión adware. Se basa en la publicidad y ganan dinero con la publicidad. Todos lo sabemos. Y ya está, si ves una película en Telecinco, sabes que te va a durar una hora o dos horas más por culpa de los anuncios, pero lo asumimos. Si no te gusta ver tantos anuncios, lo que tienes que hacer es apuntarte a Canal Plus y todos están contentos. Bueno, pues esto es el adware. Pero hay un problema también, que es que el adware... El adware en muchos casos se instala sin conocimiento del usuario. Y además sin ofrecer una contrapartida a cambio. Es decir, en muchísimos sitios web, y lo habréis comprobado mil veces, descárgate tonos para tu teléfono móvil. Entras y antes de entrar te piden que te descargues una aplicación para poder ver los contenidos de esa página web. Esa aplicación evidentemente no es un visualizador especial de imágenes gráficas o un descargador, no. Es sencillamente una aplicación para obligarte a ver determinados anuncios, para obligarte a redirigirte a determinados sitios. Te lo están haciendo de una manera subrepticia. Ese es el adware contra el que tenemos que luchar y contra el que hay que estar prevenido. Generalmente, cuando un programa adware se instala sin que el usuario sepa que se está instalando, sin que el usuario sepa cuáles van a ser las consecuencias de la instalación de ese programa adware, en esos casos, en Panda Software, clasificamos ese programa como malicioso, lo clasificamos como spyware. Si un programa se instala sin conocimiento del usuario que se está instalando ese programa y encima va a derivar al usuario hacia ciertos sitios o va a robar la información al usuario, eso es spyware. Ahora mismo hay una pelea, entre comillas, de que, porque hay muchas empresas que fabrican adware absolutamente legal y en muchos casos se le clasifica como spyware, es decir, como software malicioso. Eso pasa, va a pasar siempre, mil veces. Y bueno, por lo que respecta a Panda Software, somos muy cuidadosos en estos temas. Evidentemente también nos podemos equivocar. Hemos recibido quejas de empresas diciendo, oye, ¿cómo clasificas como adware mi software, que no lo es? Yo, fíjate, mi acuerdo de licencia, fíjate lo que hace, fíjate en esto. Y bueno, por parte de Panda Software estamos siempre dispuestos a decir, pues es verdad. Nos hemos equivocado, o tu software antes lo hacía, ahora no lo hace, lo desclasificamos como adware. Esto es una tendencia que está pasando en muchísimos sitios. Hay que tener en cuenta que el spyware es un negocio. Muchas empresas empezaron haciéndolo de esta manera y luego han visto que, bueno, que el rechazo social que está generando este tipo de programas están dando un paso para atrás y cambiando la manera de hacer las cosas. Dentro del spyware podemos tener muchísimos subtipos. ¡Hala! Eso, en el exterior. Esto sería spyware. No, adware. Molesta. Se han puesto a hablar sin consentimiento de los usuarios. Bueno, en principio, el spyware más peligroso es lo que clasificamos como trackware. El trackware es el software que sigue, que hace un seguimiento, un track de los movimientos del usuario, que persigue analizar los estilos de vida, por así decirlo, del usuario con su ordenador. Generalmente pues guardan búsquedas del usuario, miran a ver qué es lo que están buscando para trazar un perfil, y los más peligrosos son los keyloggers, el software que no es que solamente trace la navegación del usuario, sino que además mantiene un fichero con cada pulsación de teclas que hace el usuario. Esto tiene un peligro añadido, puesto que permite robar nombres de usuarios, contraseñas, firmas bancarias. Es casi el más peligroso. También tenemos lo que son el spybot o los troyanos espía. Este tipo de software fue la estrella de software el año pasado, en el 2004. Yo creo que en los 2-3 primeros meses del año 2004 se detectaron tantos bots como en todo el año 2003. Fue un crecimiento espectacular. Son programas que te dejan el ordenador absolutamente convertido en un zombie. Te dejan el ordenador expuesto a que cualquier otra persona pueda entrar en ese ordenador y llevar a cabo las tareas que le dé la gana. ¿Cuántas veces os habéis quejado porque un amigo vuestro os está enviando spam, por ejemplo? No es que esté un amigo vuestro enviándoos spam, es que su ordenador lo han convertido en un zombie y desde su ordenador están enviando spam. Bueno, por otro lado, ¿qué es lo que no es spyware? Bueno, pues es bastante complicado, puesto que aquí ya estamos hablando de unas fronteras muy, muy difíciles de delimitar. Por ejemplo, el adware, lo que hablaba antes. Existen muchas versiones de adware que no son spyware. Pero eso sí, tiene que ser adware que se instale con el conocimiento del usuario y tiene que ser adware que realmente funcione gracias a la publicidad. No que sea un adware que obligue al usuario a ver determinados contenidos sin que el usuario quiera verlos. Me remito a lo que es las cadenas de televisión. Una cosa es que de repente tú te suscribas a Canal Plus y te metan un montón de anuncios porque sí. Es decir, un momento, no. Esto a mí no me lo han avisado. En ese caso, cuando el usuario no ha sido voluntariamente el que ha aceptado recibir un determinado tipo de programa o no ha aceptado voluntariamente ver determinados anuncios, en ese caso sí que se lo clasificamos como un adware peligroso. También se está hablando muchísimo de los keyloggers, de los grabadores de pulsaciones de teclas, como una categoría de software. Bueno, en Panda Software nunca veréis que detectemos un programa como un keylogger. No. Eso es una tendencia que se viene viendo desde hace bastante tiempo en el bautismo de nuevas categorías de software malicioso, porque sí. Es como si cuando estuviéramos hablando de los virus de antaño, empezáramos a hacer categorías. No, estos son virus, pero es que esto es un formateador de discos. Y esto es un borrador de ficheros exe. No. Oye, mira, es un virus que luego puede tener determinadas características. Bien, el keylogging, la grabación de pulsaciones de teclas, es una característica que la podéis encontrar en troyanos, la podéis encontrar en virus, la podéis encontrar en bots, la podéis encontrar en spyware, en adware. No existe como tal una categoría de keylogging, de keyloggers. Son directamente funcionalidades que tienen muchísimos tipos distintos de malware. E incluso hay aplicaciones legítimas que llevan a cabo este tipo de tareas, el keylogging. Hay muchísimos administradores que tienen instalados en los sistemas de los clientes, de los trabajadores en una empresa, grabadores de teclas para controlar el trabajo que hacen los empleados. Si el empleado está de acuerdo, muy bien. En caso de que no estuviera de acuerdo o no lo supiera, en ese caso ya sí que se consideraría un software malicioso o maligno. Y luego también, en muchísimos casos se está incluyendo dentro del spyware o del adware los dialers telefónicos. Como sabréis, todavía queda bastante gente conectándose a internet a través de modem, y los dialers son sistemas de conexión, pequeños programas que modifican la conexión vía modem para redirigirlo a números de cobro especial. Bueno, un dialer es ya de por sí una categoría de malware por sí solo. No podemos considerarlo software espía. ¿Cómo es posible que un usuario se infecte por spyware? Bueno, pues por exactamente la misma razón por la que se infecta con un virus. Pues porque son unos manazas, porque no tienen el sistema actualizado, porque se meten donde no deben meterse. ¿Cómo se infecta una persona con la gripe, por ejemplo? Pues por el mero hecho de meterse en un autobús, destornuda detrás a alguien y ya puedes estar infectado. Bueno, pues en el spyware puede pasar más o menos lo mismo. El mero hecho de estar navegando por internet puede suponer que recibas tracking cookies, puede suponer que recibas o que intente alguien descargarte algún software en internet. Es muy, muy sencillo. Generalmente, la manera más cómoda para los fabricantes del spyware de instalar spyware en los sistemas es, por un lado, aprovechar que tenga ya el usuario algún troyano o algún bot instalado en el sistema. Basta con ir analizando ordenadores a través de internet, se hace una colección de direcciones IP, se ve que este señor tiene metido el sub-7, pues aprovecho el sub-7 y le cuelo también el spyware. O veo que tiene un agobot, pues ya aprovecho, me conecto y le obligo a tener también el spyware. Es un poco una reacción en cadena. Pero normalmente, tal y como están ahora mismo las cosas, la manera más sencilla es lo que os comentaba antes de los famosos complementos necesarios para poder visualizar esta página web. Tonos para móviles, páginas pornográficas, descargas de vídeo, descargas de sonido, MP3 gratis. Sí, bueno, MP3 gratis, ¿pero a cambio de qué? Fundamentalmente que te instales algún sistema para poder hacer no sé qué. No, lo que te están instalando directamente es spyware en tu sistema en forma de control ActiveX, que ya te va a dejar el ordenador absolutamente espiado. También estamos detectando muchísimos envíos de spyware a través de páginas web que ejecutan directamente scripts en sistemas que sean vulnerables. Ahí existen suficientes vulnerabilidades como para permitir que simplemente el mero hecho de visualizar una página web te instalen ciertos scripts, te instalen determinadas cosas sin que te enteres y sin que te pidan ningún tipo de permiso. Y luego, bueno, pues la manera más obvia y más lógica y que más menos quebraderos de cabeza da a los creadores de spyware es directamente con la instalación de programas que te parece que son inocuos. Mira qué programa más bonito para hacer no sé qué. Ah, pues sí, déjamelo. Te lo instalas y sin mayor complicación, además del programa, te estás instalando el spyware. Ahora, esto es una pena, no tener el proyector, porque es una... lo tendréis en la presentación, que podéis descargaros después. Son... no sé si conoceréis la Whitelist. La Whitelist es una... antes era una empresa, una organización que se encargaba de centralizar los informes de virus de un montón de empresas antivirus y de un montón de investigadores personales. Ahora mismo esta organización, Whitelist, pertenece a un fabricante de antivirus y está bastante desvirtuada. Pero bueno, en principio podemos darle un voto de objetividad y de no comercialización de sus soluciones a través de la lista. Bueno, pues como os decía, se encarga de recopilar información acerca de todos los códigos maliciosos que se van detectando en el mundo. Hay informadores repartidos por todo el mundo que cada vez que detectan o que cada vez que encuentran un nuevo virus, informan a la whitelist. Con estos datos, la whitelist genera una lista de códigos maliciosos activos en un determinado momento. Hay dos listas, una... con los virus o los códigos maliciosos que han sido reportados por más de dos informadores y otra en los que solamente se ha informado una vez de la aparición de este código. Bueno, eso es con esta whitelist. Empezó a funcionar allá por julio del año 93-94 entre la lista, pues tenía 50, 100 virus. Hubo un momento en la época de mayor esplendor, un pico muy muy alto, que fue allá por el verano del año 2001, en el que se encontraron, podemos estar hablando de los 700 u 800 virus activos en un determinado momento en el mundo. ¿Lo habéis conseguido el proyector? La mesa, nada más. Un monitor tocho. Bueno, mira. Bueno, pues como os decía, allá por el verano del año 2001 se produjo un pico de máxima aparición de virus histórico en ese momento, llegando aproximadamente entre los 700 y los 800 virus. A partir de ahí, extrañamente, empezó a decaer el número de códigos maliciosos hasta aproximadamente la primavera del año 2003, que se estabilizó y se quedó alrededor de los 500 virus activos en un determinado momento. Francamente, todos los fabricantes de antivirus estábamos sorprendidos. Es decir, bueno, se están acabando los virus. El objetivo de Panda Software es limpiar el planeta de virus. Es decir, bueno, increíble, se están limpiando los virus, estamos consiguiendo controlarlo. Nada más lejos de nuestras ganas, porque volvió a empezar a subir el número de virus y el año pasado, ya en julio del año pasado, hace un año, se consiguió volver a la cifra de cerca de 800 virus activos en un determinado momento. A partir de ese momento se ha desbocado absolutamente todo el tema del malware. Tanto por culpa de los bots, tanto por culpa del spyware, del adware, de un montón de códigos malignos. El último informe, producido por la Whitelist, que es de mayo de este año, está dando cerca de 3.500 virus activos. Mientras que, ya os digo, había dos picos, alrededor de 700 u 800, en 10 años de existencia. En un año hemos llegado a multiplicarlo casi, bueno, por 5. Estamos, la última lista da unos 3.300 virus o códigos malignos activos en mayo del año pasado. ¿Por qué? Básicamente por el increíble aumento de spyware que estamos sufriendo durante el último año. Ya estábamos preocupados porque durante el año 2004 los bots habían hecho subir muchísimo la cifra de virus, pero era una preocupación absurda. La preocupación realmente llega ahora. En solamente un año se ha multiplicado por 5 el número de códigos activos. También recuerdo que hace tiempo en Panda Software teníamos la cifra de las 100.000 detecciones distintas, como decir, a ver cuándo llegaremos, según el crecimiento que íbamos teniendo, yo pensaba que llegaríamos por el año 2007 o 2008. Bueno, pues el mes pasado ya conseguimos superar la cifra de las 1.000 detecciones de código malicioso distinto, o incluso de familias de virus. Tengo ya aquí mi agua. Qué buena gente eres, Rafa, puñetas, qué buena gente eres. Bueno, más datos, más estadísticas. En el primer semestre del año 2005, el spyware y el adware, englobándolos dentro de una misma categoría, adware malicioso, ha supuesto el 54% de las detecciones de código malicioso. Siempre que se habla de un antivirus, pues se piensa que es un antivirus y que va a detectar pues virus, gusanos y troyanos. Bueno, en Panda Software también detectamos spyware, detectamos adware, detectamos rootkits, un montón de código distinto, lo cual nos permite elaborar estadísticas de las infecciones en los equipos analizados. Como os digo, el 54% de las detecciones hechas por ActiveScan fueron adware y spyware. En siguiente lugar, fueron troyanos, caballos de Troya instalados en equipos, un 20%. Con el 8% fueron nada más que gusanos. Un 4% eran bots, un 3% dialers, un 2% backdoors. Y el resto, como un 10% así, otro tipo de códigos. Como veis, no he dicho la palabra virus. O sea, los virus, como tal, el viernes 13, virus puro y duro, ya no existen. Han muerto. Ahora mismo, la real preocupación es el spyware, el adware. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo ve la gente el problema del spyware? Bueno, pues depende de a quién le preguntes, pero realmente las cifras y la impresión es prácticamente la misma en todos. Según Microsoft, datos proporcionados por Microsoft, sí, al loro, el 50% de los problemas que Dr. Watson reporta a Microsoft son ocasionados por el spyware. Supongo que lo habréis visto, esta aplicación ha causado un problema. 70. Gracias. Luego te modificaré la presentación. Los últimos datos que tenía eran estos. El 70% de los datos reportados por un... Me has dejado alucinado incluso a mí. Están ocasionados por el spyware, por software espía que está funcionando en los equipos de la gente. El 70%. Impresionante. En empresas como Dell, Hewlett Packard o IBM, el spyware está causando el 30% de las llamadas a soportes internos de estas empresas. Bueno, el 30%, se supone que si tienes un centro de soporte interno en tu empresa, pues asumes esos costes y asumes que la gente te va a llamar. Sí, pero es que solamente a Dell le costaron 2,5 millones de dólares las llamadas por culpa del spyware el año pasado. 2,5 millones de dólares. Que yo hay meses que no llego a ganarlos. Bueno, según Webroot y Earthlink, son proveedores de Internet americanos, en 9 de cada 10 ordenadores de estos proveedores hay instalado spyware. Y en cada uno de estos ordenadores que tienen spyware existe una media de 25 ejemplares distintos de spyware. Más preocupante es una encuesta que publicó Forrester acerca del spyware, en el que el 55% de los usuarios sabía lo que era el spyware. Parece que está bien, ¿no? No, es que el 45% restante ni siquiera sabe lo que es el spyware. Y estamos hablando de usuarios de Internet, usuarios que están todos los días entrando en sitios, consultando y haciendo. Son el 45% de los usuarios los que están expuestos a que les roben información personal. Y peor aún, solamente el 40% de los usuarios utilizaba algún programa anti-spyware y al menos una vez al mes. Si buscamos gente con protección anti-spyware residente en el sistema, las cifras son absolutamente irrisorias. Según datos nuestros, según datos obtenidos por el Panda Active Scan, el 84% de las detecciones son tipos de software espía, bots, troyanos o adware y spyware. Hicimos también una encuesta a los usuarios para saber qué creían y qué sabían del spyware. Y nos encontramos que únicamente el 41% de los usuarios de Internet estaban preocupados o bastante preocupados por el spyware. Afortunadamente, lo clasificaban también como muy peligroso, pero hay un problema bastante grave, que es que entre el 60 y el 80% creen que la mejor protección son las herramientas específicas anti-spyware. Craso error. ¿Cómo podemos protegernos contra el spyware? Bueno, ahora mismo seguramente todos tendréis a lo mejor en vuestros sistemas, si tenéis algún sistema informático, que supongo que sí, si estáis aquí, hay miles de herramientas anti-spyware. El Search and Destroy, tenéis la herramienta de eliminación de Microsoft. Hay cientos de herramientas contra el spyware, pero tienen un problema muy muy grande, que es que estas herramientas lo van a hacer a posteriori. Es decir, una vez que os habéis infectado, tenéis la posibilidad de limpiarlo. La solución no es solamente el limpiar una cosa. La solución es evitar que entre directamente. Es, a lo mejor puede ser muy sencillo echar a patadas a un ladrón de tu casa. Bueno, lo mejor es poner una cerradura para que no entre el ladrón en tu casa. Una vez que ha entrado, ya algo te ha podido hacer. Las soluciones offline, las soluciones a posteriori, son realmente soluciones mucho menos, muy poco efectivas. Una vez que el spyware está en tu máquina, ya te está robando datos. Y hasta que te des cuenta o hasta que hagas el análisis, el spyware va a estar robándote información y robándote datos. Y no quiero ni pensar cómo sea la cuenta corriente. Entonces ahí ya sí que el agujero es bastante más grande. Bueno, no quiero quitarle mucho más tiempo a Chema y compañía. Insisto, la presentación la tendréis después colocada en la web y os la podréis descargar. Como resumen, el spyware es la amenaza real que tenemos ahora mismo en Internet. Los virus han muerto definitivamente. Que ahora mismo digamos Panda antivirus, pues es porque la gente le suena mucho la palabra antivirus, pero ya lo que menos hace un antivirus es evitar los virus. Hay amenazas muchísimo más graves, muchísimo más peligrosas, como el spyware. Es muy posible que tengáis spyware y que no lo sepáis. Tened en cuenta que ahora mismo tenemos, voy a tirar por bajo, 1.500 ejemplares distintos de spyware activos. Es decir, tocamos a que se creen unos 300 spywares diarios distintos. Con lo cual, el spyware que tú crees que ya te has librado de él, esta tarde te puede entrar otra familia y puede volver a infectarte y puede volver a estar espiándote. Soluciones: protección, actualización Yo, como siempre me dicen que aparezco Julio Anguita con lo de programa. Actualización. Tres actualizaciones. Por un lado, el sistema operativo que tengáis en el sistema. Me da igual que utilicéis Linux. Me da igual que utilicéis OS X. Me da igual que utilicéis lo que os dé la gana. Actualización del sistema. Siempre a tope. Dos, actualización de la protección antivirus que tengáis. Y que sea una protección antivirus de verdad. Que los programas a posteriori no os van a ayudar, no os van a servir, ya os habrán robado datos. Y por último, actualización vuestra. No, nunca dejéis de estar pendiente de las amenazas que pueden estar circulando y nunca dejéis de estar siempre alerta y al tanto de cualquier elemento que pueda entrar en vuestro sistema. Que nadie regala nada y cuando alguien os va a ofrecer algo gratis por internet, puede, no digo que vaya a ser siempre, pero puede que exijan a cambio vuestros datos, vuestros hábitos de navegación o cualquier otro elemento que podáis tener y que les vaya a proporcionar algún dinero. Bueno, pues nada, tras esta perorata en plan profe, no sé si tendréis alguna duda o si queréis preguntar algo. ¿No? O no os habéis enterado de nada, lo he dicho todo muy claro, está bien. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Que cualquier cosa que podáis necesitar, Panda os pilla muy cerquita, estamos a una llamada de teléfono. Y que nada, que muchísimas gracias, sobre todo por no haber dormido ninguno. Gracias.